Onda Madrid presenta.
Ahora que estás más ducha en estos temas, siempre quise decir, utilizar la expresión estar ducho en algo. Ahora que estás más ducha en esos temas, si pudieras vivir en una época pasada de Madrid, ¿en cuál vivirías? ¿Con qué te quedarías?
Qué difícil, pero yo soy una apasionada del mundo romano, que además descubrimos gracias a este programa que tuvo mucha presencia aquí en Madrid. Así que yo en la antigua Complutum hubiera sido muy feliz en Alcalá de Henares.
Y si pudieras quedarte con un personaje histórico, sé que esta pregunta es complicada, pero si pudieras quedarte con un personaje histórico de los que habéis revisitado en Desmontando Madrid, ¿con cuál te quedarías?
Qué complicado, ¿eh? Porque en el programa hemos conocido personajes de todo tipo y con historias muy bonitas. Pero mira, ahora se me viene a la cabeza, porque además gustó mucho a la gente del último programa del Madrid Subterráneo, que contamos la historia del tío Pío, de quién era el tío Pío que ha dado nombre al cerro de Vallecas.
¿Y quién era? Perdón, ya para la gente que no haya visto el programa.
Pues un hombre, un cantero de Burgos que llegó aquí a Madrid con su familia, que necesitaba un lugar para establecerse. Ya entonces aquí en Madrid había un problema de vivienda y fue la primera familia que se estableció en el cerro, y dio comienzo a una cadena de infraviviendas, cuevas, en fin, pues llegaron a vivir 12.000 personas, pero el tío Pío fue el primero en llegar allí.
Los problemas de vivienda son como los problemas de tráfico que llevan existiendo en Madrid desde tiempos inmemoriales, ¿no?
Absolutamente.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Espero que bien al recibo de la presente. Aquí el taxi de Onda Madrid, los de la radio, pues esto es el 101.3 o el 106 de la FM. Y a los del podcast, estéis donde estéis, en la casa del abuelo, en el campo, paseando por la playa con frío, esquiando en Navacerrada, quien pudiera, o vete tú a saber dónde. Estamos en Spotify, en iBooks, en iTunes, en Google Podcast, en la web de Onda Madrid. Bienvenidos todos y espero que bien hallados todos. El hombre que está al volante, servidor que les habla y que en Twitter responde al nombre de @carlospadilla_3, cronista del asfalto de la Villa y Corte. Y arrancamos ya en este armario sueco de sonidos que se van desmontando y montando, sin nombres como Walholmen, Brunkinsla, Helsingor, ni otros nombres suecos de muebles. Esto se llama castellano puro, el taxi de Onda Madrid. Cuenta la leyenda, parezco Jorge Bucay, cuenta la leyenda que hubo una vez un virtuoso carpintero ruso llamado Sergei, que se ganaba la vida tallando distintos objetos de madera, ¿no? Instrumentos musicales, juguetes para los críos. Todas las semanas se enfrentaba al frío del bosque ruso, gélidas temperaturas, para una vez allí buscar la madera en donde después construir, dar vida a los objetos. Una mañana, como otras tantas mañanas, decidió salir para encontrar la madera perfecta, pero, siempre hay un pero en las historias, se encontró todo el campo cubierto de nieve. Filomenas en Rusia, que son más habituales. El pobre Sergei caminó y caminó, cansado de encontrar siempre madera húmeda, mojada, inservible para construir sus objetos, para ganarse la vida, ¿no? Después de un rato batiendo la zona, abatido por el cansancio, decidió retornar a su hogar en busca de calor. Otro día será, se dijo. Pero justo cuando dio media vuelta, se topó con un bulto que sobresalía de un árbol, ¿no? Y se acercó y se agachó, ¿no? Era un trozo de madera precioso. Quizá, se dijo, el más precioso que jamás sus ojos hubieran visto. Un trozo milagrosamente seco. Y con ese trozo perfiló una muñeca preciosa, ancha y con gracejo, dijo: no la venderé, me la quedaré para mí y te llamaré Matrioska, le dijo. Y ahí estuvo encariñándose con la muñeca. Al tiempo Sergei vio que Matrioska estaba triste Si también hay muñecas tristes, tendré que darle una compañerita, dijo. Y entonces decidió algo muy doloroso. Decidió abrir a su matrioska para darle una réplica más pequeñita. La llamó Trioska. Pero Sergei, que tenía al parecer ínfulas de Julio Iglesias, decidió que la familia aún era pequeña y que hacían falta más hijos, y de Trioska sacó otra réplica llamada Osnia. Accedió a que esta también tuviera otra hijita, y esta vez se llamaría Oska también. Y, ya lo adivinan, Oska también fue tallada en su interior para sacar un muñequito diminuto, llamado K, con bigotes. Eres un hombre y no puedes tener hijos, le dijo. Y ya con esto se acabó la familia de muñecas. En Madrid no tenemos a Sergei, pero tenemos a Rocío Delgado, que nos monta y nos desmonta nuestra ciudad, nuestra comunidad, como si de una matrioska rusa se tratara. Rocío Delgado lleva ya dos temporadas siendo el rostro de Desmontando Madrid, un poco la matrioska rusa de los programas de esa cadena amiga que es Telemadrid, haciendo un recorrido histórico por nuestra ciudad, por nuestra capital. Dos temporadas donde se ha revisado pues el Madrid subterráneo, nuestro pasado romano, los ríos, los vientos, la Alhambra de Madrid, castellana y Gran Vía, los orígenes de Atocha, el Madrid de los Borbones, las fiestas de la capital, todo muy bien contado en un programa donde, ojo al dato, se aprende y además es entretenido. Qué difícil es hacer esto, ¿eh? Y mira tú por dónde Rocío Delgado es la viajera de esta semana en el taxi de Onda Madrid. Rocío, bienvenida al taxi. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal, Carlos? Encantada de estar aquí contigo, de ser tu pasajera en el taxi.
No sé si te ha gustado el título este de matrioska de...
Me ha encantado la historia, ¿eh? Me ha encantado esta presentación que me has hecho.
La leyenda de las matrioskas rusas. ¿Tenías matrioska, haciendo matrioska alguna vez?
No, la verdad es que no.
Yo sí.
Ah,
me
sí,
acuerdo
de
tener una matriosquita chiquitita que los niños además la perdíamos siempre porque
sí.
Siempre rompíamos o
no
perdíamos
tuve,
un...
No tuve yo, ¿no? No.
Pues puede ser un buen regalo de Navidad, la gente que lo apunte.
Que alguien lo escuche y que lo anote.
Bueno, ¿a dónde te llevo?
Pues, a ver, para tomar así algo, ¿conoces el Café Pavón en el Cascorro?
Al lado del Teatro
Pavón. Pavón. Pues yo creo que puede ser así, un buen lugar, ahí en la Latina, para pues nada, para tomarnos una caña y charlar.
Vale, antes de todo lo demás, es que esto a taxi cerrado me has comentado lo de...
Sí.
Bueno, digamos, la relación familiar con el taxi.
Pues es muy estrecha, claro. Por eso que va a haber alguien a quien le va a hacer mucha ilusión que me hayan invitado a un programa llamado El Taxi, porque soy hija de taxista. Mi padre ya taxista jubilado. Pero ha estado pues muchos años trabajando como taxista en Vigo, que es mi ciudad, así que es un gremio al que le tengo pues mucho cariño, ¿no? Por razones evidentes.
Pero ¿qué se aprende teniendo un padre taxista? ¿Qué se aprende? ¿Se aprende sobre la condición humana, sobre la gente?
Pues mucho, porque además y eso me parece precioso, ¿no? Yo a mi padre siempre le recuerdo hablando con muchísimo cariño y pasión de su trabajo, ¿no? Y eso, pues cuando somos pequeños, pues yo creo que siempre está muy bien, ¿no? Pues estar rodeados de gente en casa que se vayan al trabajo pues con una sonrisa y que vuelvan con una sonrisa todavía más grande. Y mi padre siempre ha hablado con mucho cariño del suyo, ¿no? Pues, pues no había día que no venía contándonos pues alguna anécdota de alguien a quien había llevado o un sitio que había conocido, algunas historias así un poco rocambolescas. Sigue teniendo mucha relación con amigos taxistas, no sé, yo creo que es un gremio que trabaja mucho,
sí.
Cada vez lo tiene más complicado porque la competencia pues cada vez es más feroz, pero bueno, pues yo les tengo mucho cariño, mucho aprecio.
Trabajan mucho, mucho más que yo,
sí.
Mucho más que yo.
Muchas
bueno,
horas, sí.
Estamos encantados de que estés aquí porque somos fanses del programa.
Gracias,
Carlos. Desmontando Madrid. En esa cadena que está muy bien Telemadrid, es una buena cadena, que tiene relación con Onda Madrid. Bueno, a mucha gente le sonará, claro, tu voz, pues se lo han pillado, claro, en la radio es difícil ver el rostro, pero la voz le sonará porque, claro, hasta hace bien poco estuviste presentando el Telenoticias 2, ahora estás con Desmontando Madrid y demás. Sabes que a la gente le gusta conocer, ¿no?, quién está detrás de la otra pantalla. Claro, eres una más de esa larga lista de gallegos en Madrid, porque te comentaba, la primera temporada... El primer programa lo estrenamos con Javois, insigne periodista, y la segunda temporada también con otro insigne periodista, Arturo Lezcano, que sacó este Madrid 1983, y ahora estamos con otra gallega de Vigo.
De Vigo. Te decía antes, hay una canción que dice hay un gallego en la luna, o sea, hay gallegos en todas partes. Yo que, bueno, me fui muy jovencita de allí, como casi todos los gallegos, soy de familia emigrante, que también se tuvieron que ir, pues mis padres muy jóvenes, Alemania, en el caso de mis padres, y yo pues me fui con 18 años a Pamplona a estudiar la carrera y ya no volví, porque ya de allí pues me vine a Madrid, empecé a trabajar y bueno, pues ahora que tengo 36, pues llevo desde los 22 aquí sin parar, ¿no? De repente, sin darte cuenta, han pasado 10 años así, ups, y nada, y aquí estamos. Pero sí, a Galicia la tengo muy presente e intento volver pues siempre que puedo, ¿no? Allí están pues mis amigas de siempre, allí está mi infancia, allí están mis recuerdos. Y bueno, pues es un poco como mi refugio, ¿no? Para, como digo yo, oxigenar, coger un poco de perspectiva, de fuerza, porque las cosas se ven de otro modo cuando, bueno, pues cuando sales, ¿no? Del lugar donde estás habitualmente. Y vuelvo renovada cada vez que voy allí.
Todo el mundo que hemos venido de fuera a Madrid siempre recordamos el primer día, ¿no? El primer día en el que ya decides, vienes a vivir a Madrid, a quedarte a vivir. ¿Tú cómo recuerdas aquel día? Tenías 22 años.
Con muchas maletas. Muchas maletas, mucho miedo también, porque claro, el metro, para todos los que venimos a Madrid al principio, es un lugar hasta hostil, ¿no?
Inhóspito,
hasta hostil. Porque claro, es todas esas líneas, ¿dónde vas? Bueno, me perdía muchas veces. Recuerdo la ilusión tremenda, los nervios bonitos de empezar una etapa nueva y sobre todo de cumplir un sueño, porque yo siempre había querido ser periodista y trabajar en Madrid, o sea, estar en Madrid. O sea, para mí Madrid era como, no sé, o sea, el lugar soñado, ¿no? Donde estar, donde, bueno, pues donde descubrir, donde vivir. Entonces, pues una vez que te ves aquí, ¿no? Rodeada de bultos, que sales de la estación de autobús, y que ves ese mapa del metro nuevo que te acaban de llegar a tu destino.
¿La estación de autobús estaba en Méndez Álvaro ya o todavía estaba en Delicias?
Yo llegaba siempre de Galicia a Méndez Álvaro.
Méndez Álvaro,
sí. A Méndez Álvaro, vale, sí, vale. Que ahora ha cambiado muchísimo esa estación.
Sí, sí, sí.
Y eso, recuerdo las ganas, la ilusión, y recuerdo, siempre lo cuento también, la primera vez que llegué, que fue mi primer destino laboral, Antena 3, Antena 3 Noticias, y cuando llegué al edificio allí en Isla Graciosa, que aquí Telemadrid también es muy grande, ¿no? Pues como Antena, ¿no? Y recuerdo que di dos vueltas alrededor del edificio porque llegué con muchísimo tiempo, claro, mi primer día, porque era como que no me lo podía creer, ¿no? Estaba allí y di como una vuelta de reconocimiento, ¿no? Alrededor, como diciendo, jo, estás aquí, ¿no? Vas a cumplir tu sueño.
¿Y recuerdas lo primero que cenaste la primera noche? No sé si todavía
no
se acuerda.
Eso no, la cena no, la verdad.
Vale, vale.
La cena no, pero seguramente, conociéndome, sí, por aquel entonces algo muy sano así no sería. Ahora me he vuelto un poco más fit, que se dice.
¿Tú siempre estabas encaminada a la televisión? ¿Siempre fue tu...?
¿Qué va? No. De hecho, las primeras prácticas de mi vida... A mí lo que me gustaba era escribir. Bueno, leer, que siempre he devorado los libros desde muy pequeña. Y escribir, ¿no? Escribir historias y tal. Yo la tele nunca me la había planteado para nada. O sea, pareció como muy de casualidad.
¿No era un sueño de yo de mayor quiero presentar un...?
No, para nada. O sea, yo lo que quería era estar en un periódico y escribir. De hecho, yo las primeras prácticas de mi vida, que fueron un periódico local de Vigo, verano que yo tenía 19, 20 años, y recuerdo ese verano con muchísimo cariño, ¿no? De verte de verdad por primera vez en la redacción de un periódico, rodeada de gente con muchísimo talento, porque entonces, por desgracia, pues cada vez menos, pero hace años las redacciones locales de la prensa local eran fortísimas, había mucho músculo informativo ahí, muchos periodistas, y había gente con muchísimo talento, ¿no? Entonces ese verano recuerdo que aprendí muchísimo y yo estaba feliz ahí. Lo que pasa que la tele se cruzó así por casualidad, pues en la universidad, pues que cada verano, ¿no? Pues tenías que echar, ¿no? Para hacer prácticas en verano en muchos sitios, ¿no? Entonces, pues uno de los sitios era Antena 3. Yo pues rellené la solicitud, la entregué, me llamaron, me hicieron una entrevista, me cogieron. Yo estaba en el tercer curso de carrera y sí es verdad que después de esas primeras prácticas el medio me atrapó, ¿no? Porque combinaba un poco pues la parte de la escritura, que era importante, pero luego la parte de poder acompañarlo con imagen, ¿no? Con el poder que eso tiene. Y bueno, pues el lenguaje televisivo, la manera de trabajar, la inmediatez, el ritmo, me atrapó y bueno, y a partir de ahí pues dirigí, digamos, mis pasos hacia la tele, pero ya te digo que fue completamente casual.
¿Y cuándo llegas a Telemadrid?
Pues a Telemadrid llego ya hace muchos años ya, ¿eh? Uf, pues era muy jovencita, yo creo que tendría, calculo, 25 años o así. Empecé aquí como reportera de fin de semana, que fue otra gran escuela, porque claro, el fin de semana, pues para los periodistas, sí. Eso es de, en fin, pues una grandísima escuela, porque claro, haces de todo, ¿no? No hay una sección predeterminada, entonces pues te hace coger mucha experiencia en campos muy diferentes a los que aterrizas a veces sin tener mucha idea previa, ¿no? Pues de repente te toca hacer algo de tribunales, o te toca hacer algo de sucesos, o tienes que hacer algo de política. Y bueno, fueron unos años que yo recuerdo con mucho cariño por la parte laboral y luego porque también me permitió conocer otro Madrid. Porque claro, cuando con 25 años te dicen vas a empezar a trabajar los fines de semana, tú dices, Dios mío, ¿qué va a ser de mis viernes, de mis sábados, de mi vida social? Y de repente ahí descubres que Madrid es inagotable, ¿no? Entonces fueron unos años muy divertidos. Sí. De los martes son los nuevos sábados y de descubrir un Madrid, bueno, pues para mí irrepetible, porque claro, ahora con horario ya más normal, pues es imposible, ¿no? Pero pues de música en directo, sobre todo, que a mí siempre me ha encantado. Pues bueno, salas, bares, ¿no? Donde siempre pasaban cosas, siempre había gente con la que conversar, algún concierto al que ir. Y en fin, la recuerdo una etapa.
Y llega un momento en el que presentas, te dicen, vas a presentar el Telenoticias, ¿no? Mm. ¿Cómo es el primer Telenoticias que presentas? Porque siempre hay muchos nervios, ¿no? En ese momento.
Pues sí, bueno, sí lo he vuelto a ver, el primero. Hombre, pues vas mejorando, ¿no? Como en todo, porque al final, al principio, ¿no? Cuando empiezas, pues como todo, ¿no? Estás en un medio diferente, no estás acostumbrado al escenario, ¿no? Entonces te puede un poco la presión del entorno, ¿no? Entonces hasta que no haces tuyo eso que te rodea y consigues, yo creo que lo que es más importante al final en este trabajo es intentar ser natural, ¿no? Intentar comunicar, transmitir aquello que estás contando, bueno, olvidándote un poco de cuál es el sitio en el que estás, ¿no? Entonces, bueno, pues al principio entiendo que poseída más por ese miedo escénico, ¿no? Del plató y de las cámaras y tal. Y bueno, con el tiempo te olvidas y consigues disfrutarlo, ¿no? Que al final ese es el objetivo de este trabajo, estés donde estés.
¿Y tus padres qué te dijeron? Siempre los padres, siempre la familia.
Bueno, siempre, allí siempre claro, están.
Como si fuera la final del mundial viendo el primer Telenoticias.
Sí, la verdad es que, bueno, ellos, a ver, pues desde mi primera noticia que salió en el periódico local que te digo que guardaban ahí con muchísimo orgullo, que tengo ahí una carpeta en casa con todos los recortes, hasta pues el primer directo, que yo también lo recuerdo con mucho cariño, ¿eh? El primer directo en la tele, que es como, ostras, estás ahí en la calle. Y,
¿No te pasa que a veces parece que incluso ellos están más felices que tú?
Sí.
Muestran como una especie de...
A veces, sí, claro.
Esto de que los padres a veces están más nerviosos que tú cuando vas a hacer algo. Estaban muy nerviosos, más que yo, seguramente. O más felices incluso que tú, porque ven... Eso tiene que ser muy emocionante, entiendo.
Sí, para... lo es. Bueno, que estén... Bueno, que la gente que te quiere, que es lo más importante al final, que estén ahí, que te apoyen, que estén contigo, que te den aliento, pues un día, pues igual que tú sales enfadado porque crees que no lo has hecho bien, o un día que te sales tú especialmente contento porque crees que lo has bordado y te dicen, pues yo creo que, estabas ahí al principio, tal. Bueno, son los que dan siempre los mejores consejos y bueno, pues que hayan estado siempre, ¿no? Mi familia que haya estado siempre acompañándome en todos mis pasos, pues ha sido, pues claro, fundamental para mí.
Hablemos de Desmontando Madrid.
Nuestra comunidad tiene una cara oculta bajo sus calles, sus casas, sus campos y sus palacios. Y son esa cara oculta kilómetros de túneles oscuros, galerías y pasadizos tenebrosos que comunican edificios o que sirven como lugar de tránsito o refugio para el viajero de miradas indiscretas.
Os vamos a pedir que manteniendo
esto
la mirada...
Que escuchamos es una de las promos de Desmontando Madrid, que ya está en su segunda temporada, emitiéndose los domingos a las 9 y...
A las 9 y media.
9 y media. Con gran éxito de crítica y público, señora. También hay un punto de atrevimiento, entiendo, de decir, bueno, y de apuesta de la cadena y demás, por emitir un programa cultural y entretenido y didáctico, claro, un domingo en el que hay muchas ofertas muy variadas, ¿no? Pero está yendo bien, la verdad.
Sí, la verdad es que nosotros estamos, bueno, pues felices y alucinando todavía con la respuesta que ha tenido este programa. Efectivamente, una noche, bueno, la verdad es que todas son complicadas, pero ahora mismo la competencia es muy feroz y claro, salir en prime time con un programa de divulgación, pues es como, bueno, a ver esto cómo lo recibe la gente. Pero a mí lo que más me hace feliz, la audiencia, por supuesto, que anima y te refuerza y para seguir, ¿no? Pero es el hecho de el cariño con el que la gente ha recibido este programa, ¿no? Que lo hayan sentido desde el principio como suyo, ¿no? Y ese era al final también el objetivo, porque le estás hablando a la gente pues de, sí, de su ciudad, de su barrio, de su calle, ¿no? Entonces, todos los mensajes que nos llegan, ¿no? De la gente que nos dice, es que nosotros los domingos nos sentamos toda la familia a ver el programa, porque le gusta a los chavales. De hecho, algunos profes nos dicen, cogemos partes del programa como material didáctico y se lo ponemos cuando les estamos explicando los Austrias, uh-huh, o cuando hablamos de los Borbones o de los ríos, tal. Entonces, a los chavales les gusta porque además el ritmo del programa es muy rápido, esas músicas, tiene un punto así más moderno, y a los mayores también porque, claro, les está hablando de cosas que es como, joder, es que yo esto lo he visto en pie, o sea, esta iglesia que ahora no está, yo sabía dónde estaba o yo iba a este mercado, ¿no?, con mi padre. Entonces, interpela a todos, entretiene a todos por igual y la gente, lo que te digo, ¿no?, lo ha sentido como muy suyo y esto pues nos ha llevado en volandas en la primera temporada y también en esta segunda. Estamos muy muy contentos.
¿Está siendo uno de los proyectos en televisión que más feliz te ha hecho?
Pues ahora mismo uno de los que más felices, sin duda. Todos los proyectos tienen algo especial, sobre todo pues por el momento en el que los haces. Pero este está siendo muy reconfortante. Primero por tener la suerte de trabajar con el equipazo que lo hago, ¿no? Gente joven con muchísimo talento. Y luego porque el programa es una maravilla. Es decir, es una fortuna pues ir a grabar y estar entrevistando a gente, a historiadores, escritores, periodistas, guías turísticos, gente que sabe tantas historias maravillosas sobre Madrid y con los que tienes la sensación, ¿no?, la certeza de estar aprendiendo algo todas las semanas, ¿no?
Y cuéntame, ¿cómo surge el proyecto y cómo te lo presentan a ti el proyecto de Desmontando Madrid?
Pues fue muy curioso porque cuando, claro, fue de estos días felicidad suprema, porque cuando me proponen hacer este programa, yo el programa ya lo conocía, porque Desmontando Madrid...
Tiene una versión en Galicia.
Claro, tiene una versión en Galicia, Desmontando Galicia, que lleva varias temporadas. Allí en Galicia creo que van 4, si no me equivoco. Que allí también ha funcionado fantásticamente bien. Y yo cuando iba a Galicia lo veía. Entonces, claro, cuando me dicen, oye, que estamos pensando hacer un Desmontando Madrid y que lo hagas tú, pues muy feliz.
Y te lo ofrecen así, de repente, te dicen, estamos pensando en esto, te lo ofrece la cadena.
Es que al final, Carlos, estas cosas siempre son más sencillas. Sí, todo empieza con una llamada de teléfono.
Esto lo harías.
De, oye, ¿cómo lo ves? ¿Tú te ves para hacerlo? Y siempre hay que ser osado y decir, venga,
pues, por supuesto,
vamos,
por supuesto. Sí. Sobre historia de Madrid, claro, si los espectadores aprenden, imagino que la presentadora del espacio aprende también mucho más. Digo, hay una labor también intensa de documentación, de leerse los guiones y de aprender historias, ¿no? De al fin y al cabo de empaparse mucho de la historia de Madrid.
Sí, nosotros, claro, tenemos un equipo de guionistas magnífico, tenemos los guiones, tenemos sobre todo a dónde queremos llegar, ¿no? Con cada entrevista, lo que queremos mostrar, ¿no? Esa es la parte chula de que no sea un programa de divulgación al uso, de que dos personas se ponen a hablar, y tú no te das cuenta o no ves aquello que están describiendo, ¿no? Aquí tenemos claro qué es lo que queremos mostrar, hay un guión previo, pero la magia del programa es que luego el entrevistado siempre nos da mucho más, ¿no? Es decir, tú llevas el guión, tú llevas tu historia, pero es como, ya, esto está fenomenal, pero vosotros sabíais que además aquí esto, y es como, ¿qué me dices? Entonces vamos de sorpresa en sorpresa con ellos.
¿Tú crees, Rocío, que los madrileños venidos de fuera o los originarios somos un poco dados a desconocer la historia de nuestra ciudad o incluso a veces a menospreciar un poco la historia de nuestra ciudad con diferencia de otras ciudades, ¿no? Sabemos historia más de Roma a veces que de Madrid, o tendemos un poco a eso, tendemos a menospreciar lo de aquí dentro.
A ver, yo no diría menospreciar. Yo lo que creo es que el programa apareció en un momento fantástico, oportuno, porque el programa se estrena, ya habíamos pasado lo peor de la pandemia, pero seguíamos todavía con muchas restricciones, no podíamos salir de Madrid, etcétera, ¿no? Dentro de que la pandemia, yo creo que a todos nos ha cambiado el orden de prioridades, de repente hemos descubierto en general, ¿no?, más lo nuestro, lo que tenemos más próximo, ¿no?, lo que importa, lo que echamos de menos en el momento en el que nos dicen, oye, que no vas a poder salir de Madrid. Pues yo creo que ninguno hemos pensado en, joder, este verano no voy a poder ir a Bora Bora. No, o sea, lo que hemos pensado es, oye, que no, pero que lo que hemos echado de menos ahí es, ostras, no voy a poder ir a Granada, en tu caso, no voy a poder ir a Galicia. O sea, de repente hemos descubierto lo que importa, ¿no? Lo que tenemos más cerca y que igual deberíamos descubrir o deberíamos apreciar más y no lo hacemos, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso psicológico por el que yo creo que hemos pasado todos los españoles en estos dos últimos años, surge este programa en un momento en el que yo creo que la gente también, por propio imperativo, ¿no?, legal, no estaba pudiendo salir de Madrid. Entonces, este programa ha sido también una ventana pues a lo que tenemos más cerca, ¿no?, a lo que podemos descubrir dentro de que evidentemente estamos en una ciudad, en una comunidad donde somos muchos de fuera y donde tendemos a irnos los fines de semana, ¿no?, a nuestro lugar de origen. Pero cuando decidimos quedarnos, de repente dices, ostras, es que hay un montón de cosas por descubrir aquí, ¿no?
Claro, empezasteis a grabar la primera temporada en un Madrid pospandémico inicio. Pospandémico, post-encierro, post-confinamiento,
creo. Carlos, fue impresionante. O sea, de hecho se ve perfectamente. A lo largo de la primera temporada, en los primeros programas, íbamos a grabar a la Plaza Mayor, no había nadie. O sea, estábamos en la Plaza de la Villa, que parecía que estábamos en una maqueta, porque justo empezamos a grabar cuando estábamos, no sé si lo recuerdas, fase 1, se pueden hacer, no sé qué, fase 2, tal, ¿no?
Perro y...
Exacto. Sí. Pues en la fase en la que estaban permitidos los rodajes en la calle, ese lunes empezamos a grabar, porque además se nos comía el tiempo. O sea, teníamos que empezar ya a grabar para llegar a septiembre. Entonces, claro, era un Madrid silencioso, o sea, era un Madrid que entonces, claro, teníamos miedo al virus. Estábamos en ese momento, la vacuna todavía era una utopía, había miedo todavía. Entonces empezamos a grabar por ese Madrid pues silencioso, vacío, y fue, nunca lo olvidaré, fue un proceso muy impresionante, ¿no?, ver esa ciudad que se iba desperezando conforme pasaban las semanas, ¿no?
Y después de estar mirando y desmontando Madrid de diferentes formas y demás, ¿qué idea sacas en claro de la ciudad? No sé si uno tiene después un análisis, una reflexión, pues Madrid es tal, o Madrid es cual, o la característica de Madrid es esta o la otra, o...
Pues te das cuenta cómo ya desde los tiempos de Roma, que hablábamos al principio, Madrid fue ese cruce de caminos del que hablaba Joaquín Sabina, ¿no? Ese lugar que por su situación geográfica estaba en el centro de todo, por el que pasaban todos los caminos, pero a la vez en el que la gente se quería quedar. Es decir, no era solamente, incluso para los romanos, que fueron los primeros que tuvieron esa visión estratégica de Madrid como ciudad. O sea, los primeros que dicen, aquí hay que montar un asentamiento, pero no, en fin, pues como tenían los carpetanos, que eran los anteriores que estaban aquí en la Comunidad de Madrid, sino Esto tiene que ser una ciudad porque está en una posición inmejorable para unir toda la península ibérica, pero a la vez tiene agua, tiene todos los recursos materiales habidos y por haber para aquí crear una infraestructura, para crear una ciudad, ¿no? Entonces, desde el principio, pues como se convirtió en un lugar de paso de mercancías, de la gente se quedaba, pues empezó a colorear ese Madrid ecléctico que sigue siendo hoy en día, ¿no? Ese lugar donde a nadie se le pregunta, pues, de dónde eres, ¿no? Donde, pues, cuando llevas viviendo unos meses, un tiempo, pues ya eres de Madrid, ¿no? Y eso yo creo que es la maravilla de esta ciudad, en la que uno nunca se siente extranjero.
El rompeolas de todas las Españas, que sí. Decía Machado. Bueno, vamos a hacer una sección mítica, clásica, castiza del Taxi de Onda Madrid, que hace tiempo no la hacíamos, la verdad. El cuestionario de la guantera. Preguntas sencillas, nada complicadas, nada comparado con la dureza de la entrevista anterior. ¿Qué consejo le darías a tu yo adolescente?
Que se relajara, que intentara aprovechar el tiempo, que todo acaba llegando, que hay que disfrutar cada minuto y eso, que se relajara.
Sí, no sé si esto a veces nos pasa a los adolescentes, porque estamos siempre como siempre con la intensidad al máximo.
Yo era muy intensa, bueno, sigo siéndolo, pero muy intensa.
Entonces, ¿no? Hay que pararse
y todo tenía que pasar ya y todo. Uf, ¿qué le diría a Rocío, relájate?
¿Qué es lo que más detestas del ser humano? Esto dices.
Pues yo creo que la falta de empatía, la soberbia, ¿no? Sí, la gente que no se compadece por el prójimo, que no se pone en el lugar de los demás, que cree que está por encima del bien y del mal.
¿Es un mundo este del periodismo donde hay más soberbia que costumbre o no tanta?
Yo creo que es algo como intrínseco al ser humano, ¿no? A las personas. Yo creo que no creo que haya un gremio que, en fin, pues que en el que tenga que haber más soberbios, ¿no? Creo que están ahí y, bueno, y están en todas las profesiones y en todos los lugares.
¿Algo que te gustaría tener y no puedes comprar?
Yo creo que nos pasa el tiempo, ¿no?
No un avión ni un yate, ni esto, ¿no?
Tener tiempo para poder hacer mil cosas. Me pasa que tengo, pues, libros en la mesilla que no tengo tiempo, series que quiero ver, o un viaje que quiero hacer, o tiempo.
¿Tienes alguna manía o manías confesables o inconfesables que quieras confesar hoy?
Pues manías. Bueno, yo creo que el café. O sea, manía o TOC,
vale.
Para empezar el día, ¿no? Pues siempre tener como un buen café a mano para arrancar el día.
Esto de sin un café yo no soy persona.
Eso,
¿no?
Eso es.
Algo que te gustaría que te preguntasen en una entrevista y nunca lo han hecho. Tú eres dada, poco dada, digo, es raro el papel de
claro,
ser entrevistada.
Es que eso te iba a decir. Pues no, nunca lo he pensado, la verdad.
¿Con qué personaje histórico, vivo o muerto, irías a cenar? Si fueses a cenar con el muerto, digo que estaría vivo el muerto. No que estuviese muerto en la cena.
Pues no sé, yo creo que con algunos de estos intelectuales, mira, ahora que hablamos de Madrid, pues del Siglo de Oro, ¿no? Algún Calderón, Quevedo, ¿no? Alguna de estas tabernas de la Plaza Mayor, ¿no?
Una cena entre tres, entre
Luis Candelas, ¿no? Sí. Y reírnos un poco, ¿no? De en fin, pues de lo que se cociera en aquel momento.
¿Tienes alguna película, serie, novela en la que te quedarías a vivir? Esto que dices, ay, qué bonitos prados alemanes en esta película del domingo por la tarde.
Es que películas hay tantas. Bueno, así una hora que hemos estado hablando así de Vigo y de la niñez y tal, y me he teletransportado un poco. Pues mira, La historia interminable, por ejemplo.
La historia interminable, gran película.
La fantasía y...
Sí.
Que te pongan como a Bastian un Aurum y te digan, haz lo que quieras. Y...
¿Cómo se llamaba el dragón este que iba surcando los cielos? ¿Cómo era?
Fujur.
Eso.
Fujur.
¿Qué canción o qué grupo no falta nunca en tu coche? ¿Eres melómana o...?
Es que depende del día. O sea, depende del día, pues me pongo, pues mira, Siniestro Total, o bueno, a mis cantautores nunca faltan, pues Andrés Suárez, Quique González, Maruán, Rozalén.
Iván Ferreiro, gallego.
Iván Ferreiro también. Sí, o sea, es que tengo de todo en mi playlist.
Pues hasta aquí el cuestionario de la guantera de Rocío Delgado. Para cerrar, unas preguntas cortitas y al pie, sin mucho orden tampoco, ¿te parece? ¿Alguna coletilla que uses habitualmente? Esto de repites mucho, una palabra todos los días. Dices, ¿qué decir?
Pues...
No te das cuenta, que también nos pasa.
Claro, es
todos...
que igual no me doy cuenta, pero seguro que la
seguro
tengo.
Que alguno,
seguro todo. Que la tengo.
¿Un lugar de Madrid para reflexionar? ¿Para descansar o para desconectar?
Pues me gusta mucho el Parque del Capricho, por ejemplo. Sí, el Parque del Capricho.
Es poco conocido el Parque del Capricho porque lo abren poco, pero está muy bien
es
el Parque del Capricho.
Precioso, el Parque del Capricho.
¿Tienes algún restaurante predilecto de la capital? ¿Que lo recomiendas también a todos, ya de paso?
Pues hay muchos, pero bueno, como estamos en el Café Pavón, ¿no? Que hemos dicho al principio
ahora.
Que íbamos a ir, pues mira, es un lugar así muy castizo y muy céntrico para comer. Que se come muy bien también.
¿La morriña se pierde en algún momento o siempre está presente en la vida de un gallego?
Siempre está presente.
¿Un programa de televisión que te gustaría presentar?
Pues...
Aunque sea de la competencia, ahora no se escucha nadie.
Pues no lo sé, la verdad. Me pillas ahí un poco... No lo sé, ahora mismo no sabría decirte.
¿Ves mucha tele? Porque hay mucha gente que trabaja en la tele que después no ve tanta tele. Es como la gente que juega al fútbol y después no ve tanto fútbol, quiero decir.
Pues te confieso que estoy últimamente, bueno, a ver, tele, me gusta mucho ver series, pero quizá estoy ahora en una fase de ver menos tele. Bueno, informativo sí, ¿no? Pues para estar un poco al día. Pero, salvo Desmontando Madrid, por supuesto.
De hacer algo en radio lo descartamos, entiendo.
A ver, la radio, yo sobre todo, mi gran contacto con la radio fue la universidad, que allí, bueno, pues hacíamos un programa, allí en la radio de la uni. Es un medio que me ha encantado siempre, pero la verdad nunca he tenido la oportunidad, nunca se ha cruzado en mi vida. Así como te digo que la tele fue que se cruzó, con la radio no me ha pasado.
¿Una serie que estés viendo ahora? ¿Estás viendo algo ahora?
Ahora estoy, fíjate, he empezado cuando ya todo el mundo ha terminado, he empezado a ver Juego de Tronos. Ahí voy, por la segunda temporada.
¿Succession la...?
No, que la tengo ahí también pendiente, pero no la he visto.
Ahora estoy en la etapa de repetir la serie. Yo lo comentaba la otra vez, la semana pasada, venía Jorge Freire,
sí,
filósofo, y hablábamos de Succession y demás, y yo le decía esto de que es verdad que yo no veo pocas series, pero no por nada, no porque las series sean malas, sino porque yo tengo poca consistencia para ver las series, para ponerme a ver todas las semanas a ver un capítulo. Pero claro, cuando veo una serie, en ese caso estoy viendo Succession, soy demasiado pesado, con lo cual conviene que no vea muchas series, porque llevo repitiendo la serie.
Sí, que te...
Lleva saliendo lo de Succession en el Taxi on the Break ya como 3 semanas, era por meterlo otra vez. Bueno, Juego de Tronos. ¿Una película que siempre recomiendes a la gente? ¿O varias películas?
Buah, es que hay tantas... A mí me encanta el cine, ver pelis.
¿O la última que has visto y te ha gustado?
Pues he tenido una racha ahora estas últimas semanas de ir bastante al cine porque ha habido muy buenos estrenos. El Duelo de Ridley Scott me gustó. Me gustó mucho El Buen Patrón de Fernando León de Aranoa.
Qué buena peli.
Sí, muy, muy buena.
Qué bien Bardem.
Y no sé, así clásicos, yo qué sé, Cadena Perpetua, Braveheart, El Club de los Poetas Muertos, Big Fish. No sé, son como pelis... En fin, que están ahí a las que, como los libros buenos, ¿no? A las que hay que volver de vez en cuando.
Si te dijesen de salir en una peli haciendo algún papel menor o pequeñito, ¿aceptarías?
Bueno, he tenido una incursión en un cortometraje
en
el que me ofrecieron participar.
¿Ah, sí?
Lo que pasa, claro, mi papel era estaba haciendo un informativo, con lo cual pues no se alejaba mucho de lo que hacía, ¿no? No lo sé, todo habría que estudiarlo.
Y fíjate que es una cosa curiosa muchas veces, yo lo he pensado, reflexionado, esto que estás viendo una película y demás y dices... Es curioso, qué falso queda muchas veces los informativos en las películas.
Ya, sí.
Es algo que debería quedar bien y falso, queda pretendidamente falso, pero bueno. ¿Y un lugar de Galicia al que volver?
Vigo o mi pueblo ahí al ladito de la Ribeira Sacra.
En Navidad es recomendable ir a Vigo, entiendo. O con tantas luces no
bueno,
recomiendo.
Igual tenemos que ir con gafas de
¿cuál,
sol.
¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo...
Pues mira, voy la semana que viene a ver a estar allí con mis amigas, a pasar el fin de semana, cruzando los dedos, como estamos todos, yo creo, viendo las cifras de la sí. pandemia, a ver si la cosa no se pone peor. Pero bueno, pues en fin, las luces han puesto a Vigo en el mapa, pero para mucha gente que no conocía la ciudad y bueno, pues en fin.
Junto con Nueva York.
Eso es.
Bueno, digo, ¿qué canción voy poniendo para llegar al Teatro Pavón y dejar ya a Rocío? Digo, algún artista gallego. Y digo mejor. Una canción de una catalana llamada Rigoberta Bandini, cuyo título es Julio Iglesias. A ver si... Esto es melocotonazo. Bien,
pero ¿por qué te marchaste de París si aquel día era el más gris? Cuatro noches sin dormir. No entiendo por qué nadie nos pasó hachís cuando entramos en el fin. 20 años y un desliz. No entiendo por qué.
Le das el aprobado a la...
Temazo, me gusta.
Muy bien, Rigoberta Bandini, la verdad. Bueno, Rocío Delgado, que gracias por tu visita al taxi, gracias por
ti,
desmontando
Carlos.
Madrid.
Gracias, Carlos.
Compartimos día de emisión. Nosotros a las 8 de la mañana un domingo, que es un horario pues, maravilloso para escuchar la radio.
Vamos,
por supuesto. Y el otro pues un domingo a las 9 y media, que es un horario.
Pero bueno, ahora está la magia de los podcasts, a claro. los que puedes recurrir en cualquier momento, o sea que maravilloso. Un placer, de verdad, ser... la pasajera de tu taxi.
Saludos a tu padre.
Se los daré.
Te dejamos aquí en el
café. Te escuchará.
Gracias, Rocío. Un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Hagamos que parezca un accidente.
La única hora de la radio española que va sobre ruedas.
Espero que esto dure para siempre.
El taxi de Onda Madrid.
Sabemos,
Carlos Padilla.
En peores plazas.
En el taxi de Onda Madrid echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en la comunidad.
Miramos el retrovisor.
Ya se acerca, ya está aquí la época de los polvorones y de la broma de decir Pamplona y demás cuñadeces. La Navidad, ¿no? La Navidad que ya se acerca en Vigo y en Madrid y en España entera. Todos repetimos costumbres de año en año, ¿no? Ir a ver las luces de Navidad, aun a riesgo de ser atropellado por una avalancha de personas. Poner el arbolito, cuidado, esto es misión peligrosa si tienes gato y poner las bolitas del árbol. Comerse el turrón, cuidado con la dentadura de la abuela. Los santos inocentes y las míticas galas de los santos inocentes. Ay, cuántos recuerdos de infancia, ¿eh? Hay una costumbre que también repetimos todos los años, a unas sabiendas de que es como pedirle la paz a los Reyes Magos, de difícil cumplimiento. Todos los años compramos lotería de Navidad. Y aunque a todos se nos queda un poco cara de, sí, de inocente, porque otro año más que no me toca, no perdemos la costumbre. Hoy, si les parece bien, y si no también, porque no tenemos otra cosa preparada, recordamos el origen de la lotería de Navidad. En 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional. Era un 8 de diciembre y no un 22 de diciembre, como estamos acostumbrados, y el precio del billete era de 40 reales, el gordo de unos 8.000 pesos fuertes. El primer sorteo de Navidad con España enfangada en una guerra contra los franceses, Napoleón, guerra contra la invasión de los franchutes, de los gabachos. Se celebró en Cádiz el primer sorteo y el primer premio gordo fue a parar al número 3.604, el 03604. Es cierto que no sería hasta 1892 cuando el sorteo celebrado durante las fechas navideñas comenzaría a llamarse sorteo de Navidad. Sorteo de Navidad de ese año se celebraría el 23 de diciembre. Pero hay que remontarse aún antes de estas fechas para comprender de dónde surge esto de comprar la suerte, de intentar alcanzar el dinero echando unos décimos. Siglo XVIII, tenemos que irnos al siglo XVIII. Siglo XVIII, con una España bajo el reinado de Carlos III, el mejor alcalde de Madrid, quien, entre otras reformas, fue el impulsor de la Lotería Nacional en España. Junto a varios consejeros italianos, la nueva realeza trajo un espíritu reformador, aperturista, modernizador de la nación, y Carlos, que ya había estado reinando en Nápoles y Sicilia, se trajo a España un modelo de recaudación sin necesidad de subir los impuestos.
Le va a subir el IVA a este niño que venía aquí. Los chuches, va a subir el IVA de los chuches también.
Porque como todo político sabe, subir impuestos, seas del partido que seas, no le gusta demasiado a la gente, los votantes se enfadan, ¿no? Nadie paga impuestos con una sonrisa de oreja a oreja. Entonces Carlos III importó a tierras patrias esto de la lotería a nivel nacional para recaudar el mayor dinero posible. Fue el origen de la lotería primitiva que medio siglo después sería imitada en su funcionamiento por las fuerzas antinapoleónicas, es decir, por las fuerzas que resistían el envite de los franceses para crear el antecedente de la Lotería Nacional, que hoy conocemos, para, entre uno de sus grandes motivos, financiar al debilitado y golpeado Estado español. Un Estado que debía hacer frente a esos problemas de liquidez y donde el ministro del Consejo y Cámara de Indias, Ciriaco González Carvajal, ideó ese plan. Presentó ante las Cortes Generales, en Cádiz, sede de la resistencia hispana, un nuevo proyecto de lotería como un medio de aumentar los ingresos del erario público sin quebranto de los contribuyentes. En resumidas cuentas, pagar sin que se note que pagues. Una vez expulsados los franceses, en 1814 ya se instalaría en Madrid el sorteo de la Lotería de Navidad, donde continúa a día de hoy. Y ya sé lo que me vas a preguntar. Lo de los niños. ¿Los niños de San Ildefonso ya estaban cantando los números desde el primer año? Pues no.
1.000 euros.
26.590.
4 millones.
No, no, no. Los adorables o insoportables niños de San Ildefonso, según se mire, para gusto a los colores, no estuvieron cantando los premios desde el primer sorteo. Los niños de San Ildefonso, esos de los que todo el mundo espera que de su boca salga el número y el premio gordo, pues estaban esperando a que en 1771, 9 de marzo, les dijeran, oye, podéis cantar los números del sorteo de la Lotería Nacional, y en 1771, 9 de marzo, empezaron a cantarlos. Ojo que hasta 1984 solo participaban niños en el sorteo porque era un colegio no mixto que pasó a ser mixto. La lotería ha acompañado el paso de la historia de nuestro país, de sus acontecimientos. Por ejemplo, en la Guerra Civil, en 1938 se celebraron dos sorteos, uno en Barcelona y otro en Burgos. En 1957 se televisó por primera vez el sorteo. Antes se escuchaba por la radio, se leía en la prensa al día siguiente. O en 2002, ¿no? El sorteo se cantó por euros, por primera vez, ¿no? La de gente que tardó en acostumbrarse a esto de los euros.
Una luz te ilumina, mil campanas suenan ya. Compartir nuestra suerte, regalar felicidad. Despedir otro año más, saludar al que vendrá.
Aquí está la Navidad,
aquí está la Navidad,
con tus sueños a jugar.
Son momentos de magia.
Oh, la verdad es que sí. Hay pocas posibilidades de que ganemos la lotería, pero seguimos comprando porque habrá que intentar no perder la ilusión.
Hoy se vuelven a encontrar
ilusión, fantasía y paz en tu vida vuelven a brillar.
Aquí está la Navidad,
aquí está la Navidad,
con tus sueños a jugar.
Brindaré porque todos tus deseos puedas conseguir.
Soñaré con un mundo más unido y mucho más feliz.
Aquí está la
22 de diciembre, sorteo de Navidad.
Cuando no tenía nada de cielo.
Si no puedes ser feliz con un café, pues no será feliz con un yate. Lo leí del Twitter de seguidores de Naval Ravikant. Miré también en Twitter el Ágora del siglo XXI. Un indignadísimo hilo de una profesora que despotricaba contra los niños de su clase porque habían pasado el finde con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos y con sus perrillos, ¿no? ¿En qué piensan los padres? Venía a preguntarse. Si fuera yo el padre de uno de esos críos, pues le habría contestado en un modo pantojil. Tú tienes vida, hija, pues cómprate una vida. La pandemia del COVID ha expuesto en mayor grado el número de amargadetes que conviven entre nosotros porque la excusa pandémica les ha dado razón de ser vistos para soltar sus dedos acusadores por redes sociales y vías varias. Son seres que están entre nosotros, a los que les molestan las reuniones familiares, los partidos de fútbol, con público, que saques al perro sin mascarilla, las discotecas, y hasta que los jóvenes camelen, que diría el Fari, ¿no? Hay gente, son muchos, o hace mucho ruido, o las dos, que se quedaron en marzo de 2020 y de ahí pues no lo saques, ¿no? Que no hay gel hidroalcohólico en esa tienda, pues ni entro. Miren, yo no culpo al miedo, porque cada uno es dueño de los suyos, ni tampoco la preocupación al contagio o a la nueva variante, ¿no? El miedo y la preocupación son respetables, el dedo acusador execrable y los amargaetes, pues, insoportables, ¿no? Leo a Félix Ovejero en Secesionismo y Democracia. 7 de cada 10 matrimonios en España terminan en divorcio. Hay tasas de desamor civil más altas que de contagio. Ya me estoy imaginando a los amargados a calzón quitado, ¿no? Criticando la boda del primo Paco con la Lourdes. ¿A dónde vamos a parar? Gente demostrando su amor. No es que haya gente que no pueda ser feliz con un café, Naval. Es que hay gente que no puede ser feliz. Chimpún.
En cuanto te vi, me enamoré. Amar a Taya, soy él. Taya, Taya.
Nos encontramos el próximo domingo en la radio y cuando quieras en el podcast. Abrazo de Carlos Padilla, gracias de corazón, sean felices, hoy inténtenlo, adiós, adiós,
adiós. Zion, 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 Zion.